Ya son las 11, las 10 en Canarias.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
Estar informado.
La corrupción vuelve a centrar la sesión de control al gobierno en el Congreso, mientras el PSOE paraliza la comisión que iba a aprobar la retirada del impuesto eléctrico y que era fruto de un acuerdo entre PP y Junts. Los ministros vuelven a poner la mano en el fuego por sus colaboradores. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, desvían la atención porque ya van 50 normas en las que el gobierno ha ido perdiendo el apoyo de sus socios de investidura. Para no hablar de ello, en el Pleno siguen echándose en cara casos de corrupción que Feijóo le ha recordado a Sánchez que le perseguirán esta Navidad.
En su mesa de Navidad se sentarán al menos dos imputados. Deje de comprar el poder con la dignidad y el dinero de los españoles.
Un poco flojo, ¿De verdad esta era la política para adultos que usted iba a traer de Galicia?
Y todo mientras el PSOE congela ese acuerdo PP-Junts para rebajar la factura de la luz y el PNV se ha unido también a los populares en las últimas horas para tumbar otra ley, la del PSOE sobre cuidados paliativos y eutanasia.
Y tragedia migratoria en Canarias. 6 personas han muerto en la travesía del Atlántico. Lo han hecho en 2 de los 4 cayucos que en las últimas horas han llegado a la Isla del Hierro con casi 300 personas a bordo. Santi Morollón.
Ha sido una travesía muy dura para las 4 embarcaciones que salieron desde Mauritania en medio de un mar con fuerte oleaje. 5 personas fallecían durante la navegación en uno de los cayucos y el 6º ha perdido la vida en el desembarco en el muelle de la Restinga. En ese momento su cuerpo sufrió una parada cardiorrespiratoria. El resto de los supervivientes también llegaba muy justos de fuerza. Los servicios de emergencias han trasladado al hospital a 13 inmigrantes y otros 12 han recibido asistencia médica durante el desembarco. En total son más de 280 migrantes a bordo de las 4 embarcaciones, entre los que se encuentran 20 mujeres y 15 menores de edad.
Y en el Vaticano, el llamamiento del Papa Francisco a una solución política en Siria que promueva, afirma, la estabilidad y unidad de un país que ha sufrido tantos años de guerra. Palabras pronunciadas durante la audiencia general que a partir de este miércoles se celebra en el aula Pablo VI para evitar el intenso frío. Allí está Eva Fernández.
El Papa sigue a diario todo lo que ocurre en Siria. Espero que se llegue a una solución política que sin conflictos y divisiones promueva responsablemente la estabilidad y la unión del país. Rezo por la intercesión de la Virgen María para que el pueblo de Siria pueda vivir en paz y seguridad en su amada tierra y que las diversas religiones puedan caminar juntas en la amistad y respeto recíproco por el bien de esta nación afligida por tantos años. Durante su catequesis también ha recordado que mañana se celebra la fiesta de Nuestra Señora de Guadalupe y ha invitado a acudir a su intercesión para ser sembradores de esperanza en el camino de la vida.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El Real Madrid recupera la confianza con una victoria vital en la Champions. Bruno Casar.
Afrontaban los blancos una jornada clave con la necesidad de ganar y la victoria 2-3 ante el Atalanta le supone un respiro bastante importante porque dejan prácticamente encarrilada la clasificación e incluso más allá, porque hasta el propio Ancelotti ha cambiado el discurso tras el encuentro de anoche y ahora no descarta que el Real Madrid se pueda meter entre los 8 mejores, aunque eso sí es complicado.
Puede ser. No estoy cierto que con 6 puntos tú puedes llegar a los primeros 8, pero tenemos que el objetivo es muy claro. Tenemos 2 partidos, hay que ganar los 2.
Anotamos también la derrota del Girona ante el Liverpool. Hoy continuamos con esa última jornada del año de la Liga de Campeones con el Atlético de Madrid, que va a recibir al Slovan de Bratislava a las 7 menos cuarto a las 9 de la noche por Borussia Dortmund Fútbol Club Barcelona. En el Barça, por cierto, Hansi Flick acaba de conocer que ha sido sancionado con 2 partidos tras su expulsión ante el Betis en la pasada jornada de Liga y se va a perder los partidos ante el Leganés y el Atlético de Madrid. Desde las 6:30 ponemos en marcha tiempo de juego. Antes, a las 4:30 juega el Athletic Club de Bilbao, que adelanta su partido de la Europa League ante el Fenerbahce.
Y es momento ya para la información de tu COPE local.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Canarias.
Estar informado.
Te actualizamos la información desde Canarias gracias al baño barato. Un saludo de Santi Morollón. Finalmente han sido 3 las personas afectadas por inhalación de humo en el incendio que se ha declarado esta mañana en un edificio del barrio de Residencial Anaga en Santa Cruz de Tenerife. Mientras tanto, Canarias sigue sin ver un acuerdo para la gestión de los menores migrantes. El diputado Juan Manuel García Casañas, del Partido Popular, cree que el gobierno central lo pone muy difícil y reprocha que haya un entendimiento para cuestiones como la amnistía o para los consejeros de Radio Radio Televisión Española, pero no para un asunto vital para las islas. En las últimas horas han llegado 4 embarcaciones con más de 280 personas a bordo, entre ellas 6 fallecidos. Y un último apunte, la Fiscalía admite a trámite la denuncia interpuesta por la reanudación de las obras de la construcción de la urbanización turística Cuna del Alma en Adeje. Sigues escuchando a Carlos Herrera, seguimos contándote todo lo que te interesa con Herrera en COPE.
Herrera en COPE Gran Canaria, Javier Benítez.
¿Cómo estás? Buenos días. ¿Sabes lo que significa googlear? Es un vocablo relativamente nuevo que hemos incorporado a nuestro léxico. Si quieres buscar información, googlea. Si te vas de viaje, googlea. Para todo, googlea. Es una muestra del impacto social que ha alcanzado Google en la sociedad de la información y su incidencia en el terreno del lenguaje. Hoy en día no hay nada más cotizado que ser la primera coincidencia en la búsqueda de cualquier asunto, incluso se paga por ello cantidades astronómicas. Para equilibrar y para que no dependa todo de ingresos económicos y tener también pues algo de crédito, en esta herramienta se ha introducido como primer comentario una búsqueda que está directamente imbricada con el número de impactos que hay en redes. Es decir, Google monitoriza Internet y te ofrece el resultado que estás buscando. Hoy en día estar en lo más alto de la búsqueda de Google es un logro, porque ya tienes tu marca posicionada. Si buscas en Google el mejor carnaval del mundo, te sale Río de Janeiro. Psicología de marketing que estimula y determina tu comportamiento. Esto lo saben las marcas. Las instituciones también lo saben, las corporaciones. Busca cuál es el mejor clima del mundo. En Google te va a salir Islas Canarias. Muy bien, Promoturay. Hay una batalla silenciosa por el clic. Esto también ejemplifica el nivel de importancia, trascendencia e interés que tiene tu marca. Es curioso y significativo que a la pregunta ¿cuándo comienza el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria?, el primer comentario son las fechas del Carnaval de Maspalomas. Tal cual, ¿eh? Conviene preguntarse por qué a una cuestión tan directa. Te sorprende con otra totalmente diferente, Google, que monitorea Internet y que toda su información está basada en clics, en la importancia que tiene para los internautas. Esto, que salga el Carnaval de Maspalomas cuando preguntas por el Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria, no es un asunto baladí. Carnaval capitalino es fiesta de interés turístico internacional, debería estar posicionado en el primer lugar, no lo está. Son señales que conviene tener presente para saber qué o quién eres y tu relevancia en el mayor portal de búsqueda del mundo. Esto es Herrera en COPE Gran Canaria, te acompañamos como cada día hasta las 12 con Marcelo Cordobés. Hoy en la realización técnica te habla encantado de la vida Javier Benítez, 18 minutos. Como canción del día, hoy vamos a recurrir a las efemérides. Tal día como hoy nacía, en Toulouse, Francia, Carlos Gardel.
Acaricia mi sueño, el suave murmullo de tu suspiro.
A los 13 años se trasladó a Argentina y ahí nació su afición por la música. En 1925, pues su gran éxito fue en Francia, España, por supuesto, Argentina. Todavía considerado como el mejor cantante de tango de la historia y su leyenda continúa. Bueno, lo cierto es que la primera canción que se te viene a la cabeza es Volver, pero nosotros hemos elegido este.
El día que me quiera.
La letra es una adaptación del poema de Amado Nervo titulado El arquero divino, así como una conversión de esta letra, una paráfrasis que fue creada por Alberto Lepera. Es un tema del 34 que seguro habrás cantado, tarareado en alguna ocasión. Son las 10:09 minutos. Venga, echamos un vistazo al tiempo. La verdad es que esa costumbre de salir con lo puesto, manga corta, ya te digo que no es buena idea. Cuando salgas por la mañana, coge un abrigo porque se nota el fresquito. Agradable, eso sí, esperado también, deseado. Por cierto, las temperaturas, pues mira, bien, ¿no? Vamos a llegar a los 23 grados en San Bartolomé de Tirajana. En Valle Seco la máxima será de 16. En Agaete ahí la temperatura política, la verdad es que estaba muy alta, pero la meteorológica llegará a los 23 grados. En la capital ahora mismo tenemos 16 grados. Está bastante bien, ¿no? Llegaremos a los 22. Mira, te voy a contar una estadística, una efeméride que se dice, desde el punto de vista técnico, en la aldea de San Nicolás. Y es que el municipio dio la temperatura más alta de la historia desde que hay estadísticas en un mes de noviembre, con 37 grados. ¿No? Hoy el viento pues será moderado del nordeste. Hacemos una pequeña pausa y enseguida hablamos de la influencia, el impacto que va a tener el acuerdo de la Unión Europea con Mercosur en nuestro en el sector ganadero y también agrícola. En breve vamos con esto.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Nos informan de un avistamiento en nuestras islas en estos días. ¿Es un pájaro? ¿Es un avión? No, son los mejores precios de Canarias. Descubre esta exhibición de precios en el folleto de Hiperdino hasta el 18 de diciembre en hiperdino.es o en su app. Hiperdino, los mejores precios de Canarias.
La cuarta edición de Santa Catalina Classics continúa con su programación este 22 de noviembre. Adquiere tu entrada para el segundo ciclo de cámara dedicado al formato de cuarteto de cuerdas y que tendrá como protagonista a la agrupación Aline de Quartet junto a Dimitri Ablogin. Entra en santacatalinaclassics.com y reserva tu entrada.
Hay dos cosas que me han marcado en la vida. Cuando conocí a mi marido y el día que conocí el baño barato.
Me gusta la comparación, no creo que tenga celo del baño barato.
¿Qué va?
Para nosotros el baño barato es tan familiar y cercano.
Tan cercano que también puede hacer su compra online en la página web que tiene el baño barato.
Estas Navidades regala La Molina Experiencias. Desde cruceros por las islas griegas, los fiordos o el Mediterráneo, hasta circuitos por España, Europa y América. Además, cuentas con acompañante de la agencia para que solo tengas que preparar la maleta. Infórmate en nuestras oficinas o en viajeslamolina.com. Viajes La Molina. Viajamos contigo.
Hay cambios que no ocurren de la noche a la mañana. Son fruto de años de trabajo. El comercio en Galdar es un atractivo sin igual en el norte de Gran Canaria. Restauración, industria, servicios, ocio. Galdar, con mucho gusto. Campaña financiada por el Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Fondos Europeos Next Generation. Ayuntamiento de Galdar.
Algo nuevo está pasando en las tardes de COPE.
Según la DGT, se han perdido 120.000 coches, vehículos que necesitaban muchas personas para poder llevar a cabo su trabajo. Pues he creado una plataforma para donar vehículos a los afectados. ¿Te dedicas también a luchar contra la gordofobia, la importancia de estar bien con uno mismo, con nuestro cuerpo y en priorizar la salud mental?
Claro, es que al final...
¿Sabes lo que te digo?
¿Qué quiere decir? ¿Eh? ¿Qué quiere?
Que eran otros tiempos.
También, ¿no?
Con Pilar García Muñiz. Descubre cada día algo diferente.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde de COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Ha levantado ampollas ese acuerdo que todavía debe ser ratificado, ¿eh? Digamos que es un acuerdo marco, el de la Unión Europea con Mercosur. Queremos saber qué efectos sobre el sector primario del archipiélago puede tener. Ya hemos escuchado a la asociación ASAGA, que se ha quejado porque considera que perjudica gravemente a los productores. ¿Desde qué punto de vista? Bueno, pues eso es lo que queremos saber, ¿no? Y para ello vamos a saludar a José Juan Boni, que como sabes es el presidente de FedEx y lo tenemos en línea. José Juan, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, buenos días, Javier.
Encantado de hablar con usted. ¿Cuál es un poquito, bien, qué sentimiento le levanta este acuerdo de Mercosur con la Unión Europea? Bajo su punto de vista, ¿cómo va a afectar al mercado agrícola aquí en Canarias?
Va a afectar sobre todo a frutos como aguacate, mango, papayo, piña tropical, bueno, piña tropical, ¿no? pero la ventaja que van a tener ellos sobre los productores de peninsulares o españoles es que ellos podrán utilizar estos productos que en Europa no están autorizados y van a tener mejores herramientas que los productores españoles. En Europa esto, como estamos yendo hacia un mundo más verde, pues nos están limitando todos los fertilizantes y pesticidas con los que podemos combatir las plagas en nuestros cultivos. Sin embargo, esa regulación no la tienen ni en Centroamérica ni en toda América del Sur. Uh-huh. Van a ser los competidores en esto, nuestros competidores españoles, claro. Uh-huh.
Quiere decir que vamos a ver cada vez más plagas, ¿no? Sobre todo en esos productos que van a entrar a tenor de este acuerdo con Mercosur y la Unión Europea.
Bueno, la verdad es que podrán venir estas plagas nuevas al archipiélago y a Europa. Eso no te quepa la menor duda. Con las comunicaciones que hay hoy en día, los bichos llegan a todos lados.
Uh-huh. Estuvimos hablando esta mañana con Arbey Quintero, el consejero de Agricultura, y aseguraba que esto puede ser una herida de muerte al sector primario europeo, ¿no? Y sobre todo al de aquí, al de Canarias, por la vinculación que tiene. ¿Comparte esta opinión, esta afirmación?
Hombre, yo no quiero llevar la contraria a señor Quintero, pero en parte él estará mucho mejor informado que yo sobre este tema. O sea, por ejemplo, en mi sector, que son los tomates y los pepinos, no creo que nos afecte, ¿sabes? Porque esto de América para acá no viene nada de esos productos, pero ya te digo que sí vendrán, pues todo el tema de ganadería, pues estarán con ventaja con respecto a los productores canarios, y con respecto a los frutales, pues también van a estar esto con ventaja con respecto a nuestras producciones.
Tal y como está la agricultura.
Por el motivo que te dije antes.
Sí, tal y como está la agricultura, José Juan, ¿crees que este acuerdo ahora mismo es necesario? ¿Se debería rechazar tal y como está la agricultura ahora mismo en nuestra tierra?
Hombre, yo creo que sí. Se debería rechazar totalmente, vamos. Sí, porque están todos, aparte de los canarios, todos los europeos están muy cabreados con este tema.
Uh-huh. Bueno, es un acuerdo que todavía hay que ratificar, pero que, como hemos escuchado, pues parece ser que preocupa muchísimo, ¿no?, a los agricultores y también a los ganaderos. El tema del tomate, el sector del tomate, ¿considera que no va a estar perjudicado por este acuerdo, José Juan?
En principio no. Para transportar tomates están muy lejos, vamos. Que no. Uh-huh. El tomate tiene una vida mucho más limitada que cualquier otro producto frutícola. Uh-huh. O sea, no dura tanto como una manzana o como un aguacate o eso, ¿no?
Claro,
tiene una vida muy limitada y la competencia no creo que nos afecte.
Bueno, yo creo que ya bastante.
Hay ventaja también por la mano de obra, que es mucho más barata que la nuestra, en fin, todo. Uh-huh. Es el mismo trato que tiene Europa con Marruecos, lo van a tener con Mercosur.
Claro, precisamente a Marruecos que quería ir.
Barra libre.
Ustedes entiendo, José Juan, que ya están preocupados desde hace bastante tiempo por el Marruecos y ese pacto que tienen con la Unión Europea, como para encima tener ahora también otro muy parecido con Mercosur, ¿no?
Ya. Desde luego, ya con lo de Marruecos fue ya la sentencia de muerte. En el sector quedamos estos cuatro empresas de las 50 y pico que habían, o 60, o sea que lo ha matado de muerte. Y ahora con esto, pues será peor todavía con otros productos. Uh-huh.
José Juan Boni, presidente de FedEx, gracias por atender a la cadena COPE. Buen día.
Bueno, adiós.
Queremos visibilizarlo también desde el punto de vista de los ganaderos, ¿no? Vamos a saludar al presidente de la Asociación Empresarial de Ganadería de Canarias, Omar Viña. ¿Qué tal, Omar? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Cómo ves tú?
Gracias por la invitación.
Gracias a ti por atendernos. ¿Cómo ves tú este acuerdo entre Mercosur y la Unión Europea?
Vale, primero aclarar que es vicepresidente de AEGIL. Y luego, pues muchísimas gracias por la invitación. La verdad que para nosotros es muy, muy preocupante. La verdad que Europa cada vez, ya no solo en el sector primario, sino en todos los sectores, se está volviendo cada vez menos competitiva. Cada vez están acabando más con las empresas y con las industrias. Para nuestro sector primario es una herida de muerte. O sea, estamos hablando de que a nosotros nos mandan a la batalla con las manos amarradas, porque nos estás diciendo que aquí tenemos que cumplir con una de las normativas más restrictivas del planeta Tierra en cuanto a bienestar animal, en cuanto a la parte laboral, en cuanto a el uso de pesticidas, el uso de montón de antibióticos, hormonas, etcétera, que se están utilizando en estos países. Nos las quitaron porque, bueno, es verdad, se demostró que producían enfermedades, pero claro, pero luego si tú dejas que se meta todo ese montón de productos de fuera con toda esta cantidad de productos, pues al final es una competencia completamente desleal. Y le digo, es grave para Europa, pero es que para Canarias es peor, porque al final nosotros tenemos un sobrecosto que no tienen en Europa. Y para Canarias y para las zonas ultraperiféricas es muchísimo peor de lo que puede ser para Europa. Ya de por sí para Europa es fatal, pero es que para nosotros es peor todavía.
¿Tienen los días contados el sector de la agricultura? ¿Usted controla el de ganadería?
En el caso de ganadería, como no haya un cambio, claro que sí. O sea, estamos hablando en todas las reuniones que hemos hecho que no hay relevo generacional, que a día de hoy cada vez nos cuesta conseguir más ganaderos jóvenes, en algunos casos, hablando en términos generales, en Canarias, que cada vez se produce menos, que cada vez se importa más, que cada vez pues la gente está tendiendo a dedicarse a otras cosas que no tiene que ver con el sector primario. En España, ¿cuántos pueblos no hay que se han quedado vacíos? En Canarias igual, o sea, pueblos que se han ido quedando vacíos poco a poco porque ya no se pueden dedicar a esto. Entonces, a medida que aprieten más, lo que va a hacer la gente es que se va a cansar y se va a dedicar a otra cosa, ¿me entiendes? Y es lo que está pasando, pero es que vuelvo y repito, nos estamos volviendo, sobre todo España, dependiendo únicamente del turismo, y yo creo que eso está mal. Yo creo que nosotros tenemos que buscar la vuelta, tanto como españoles como europeos, porque Europa, mira, una potencia industrial como es Alemania, con todas las restricciones que hay, con el problema laboral, las cargas impositivas, pues también se está volviendo cada vez menos competitiva, y lo que están haciendo es que están comprando cosas fuera, y para el sector primario esto es terrible. Terrible, y como no hay un cambio en la gestión o una compensación superior a la que hay, pero que yo creo que esa no es la solución, porque al final el problema de la compensación, que tenga una compensación por esto, es que mañana cuando no haya dinero, te van a decir, no, es que el sector es subvencionado. Y yo, no, es que usted le está dando unas facilidades para traer producto de fuera y que no cumple con nuestras mismas condiciones. De hecho, a día de hoy hay subvención real para traer carne de Sudamérica. ¿Me entiendes? Se está dando un dinero de Europa para facilitarle a los ganaderos de que se importe la carne de Sudamérica. O sea, ya la hay. O sea, claro. Eso agréguele que pues, van a tener libre aranceles.
Claro, el REAN no va a neutralizar, ni mucho menos, la llegada de estos productos a tenor de este acuerdo de la Unión Europea con Mercosur, que insistimos, todavía hay que ratificarlo. Si finalmente cristaliza, ¿ustedes piensan movilizarse de alguna manera, reaccionar de alguna forma o más?
Hombre, sí, al final nosotros ya lo hicimos en su momento, este año, y fue con la unión de todos, pues también nos tocará organizarnos, porque esto, vuelvo y repito, esto al final son políticas europeas, al final no es algo que se pueda cambiar aquí. Es verdad que en todas las reuniones que vamos a los cabildos, al gobierno canario, pues insistimos una y otra vez en que se tienen que hacer presión, pero sí, yo creo que tenemos que unirnos y salir a la calle, porque al final el sector primario entero se está acabando, o sea, desde la pesca, la agricultura y la ganadería terminará desapareciendo. O sea, lo mismo aquí, no pueden pescar, hablar por los pescadores que también conozco un poco el tema, no pueden pescar, pero luego de al lado sí pueden pescar. Entonces, no contamines aquí, pero puedes contaminar al lado. Y yo me voy a encargar de financiarte esa contaminación porque te voy a comprar el producto. Eso es lo que está haciendo Europa. Uh-huh. O sea, yo no contamino aquí en Europa, pero entonces al lado sí pueden contaminar. Uh-huh. O en Sudamérica sí pueden contaminar, que al final no sé si saben que es el mismo mundo. Pues yo, me parece que es que piensan que es que cuando contaminan allá no es el mismo mundo. Entonces, aprieto aquí a mis industrias, pero luego financio a las industrias extranjeras simplemente porque le estoy comprando un precio genial para ellos, porque claro, como pagan una mano de obra que no tiene nada que ver con la nuestra, pues al final les tienen unas ganancias pues bastante importantes. Entonces claro, eso es completamente desleal.
Omar, ¿podría ser una solución, y te pregunto, si se mejoran, se fortalecen desde el punto de vista de recursos humanos los PIF, los puestos de inspección fronteriza?
A ver, eso va de la mano también, por supuesto, lo hemos hablado siempre, porque es que ya de por sí está entrando contrabando, pues ahora más, pero es que aunque tú tengas un PIF ideal, como le quitaste los aranceles a los países de Sudamérica, va a entrar, y ellos no pueden decir que no pueden entrar porque ya es una ley europea, ¿me entiendes? No sé si me explico. Sí, es verdad que, por ejemplo, Canarias debe empezar a protegerse con el tema de IEM, pues tiene que hacer una revisión al tema de IEMPAS para ver de qué manera se puede subir para proteger, sobre todo aquí que estamos en zonas ultraperiféricas, podemos hacerlo. O sea, nosotros podemos hacer un cambio en el Allende, subir las cuantías de en el tema del IEM, y así por lo menos protegernos un poco, ¿no?, de ese arancel que quita Europa. Pero te digo, se tiene que buscar la solución, porque si no al final terminaremos desapareciendo, sobre todo aquí en Canarias.
Aprovecho y te pregunto, porque hace tiempo estuvimos hablando de los problemas que tenían los productores de la leche aquí en Canarias, ¿no?, sobre todo a tenor de la diferencia de precios que hay entre la producción y la venta final. ¿Se ha solucionado en algo en asunto? ¿Ahí hemos ido a mejor? ¿Hemos ido quizás a peor, Omar?
Hombre, con el tema de la bajada de la alimentación, por supuesto que hemos ido mejorando, pero todavía no es suficiente. De hecho, tuvimos unas jornadas hace poco en Conecta Canarias, por ejemplo, en el caso del POSEI, que son subvenciones que nos dan para compensar el hecho de que estamos en zonas ultraperiféricas, nos aumenta desde hace ya muchísimos años. Entonces tenemos un sobrecosto que ha ido pasando con todos los años y vuelvo y repito, si esto no lo hacemos rentable de alguna manera, terminará desapareciendo. Es mejor un poco por el tema de que bajaron los piensos, bajaron los forrajes, pero todavía la gente no es que está para tirar cohetes. Uh-huh. Entonces, claro, si no hacemos esto, sino que cada vez va empeorando la situación, porque claro, la empresa, la que sería, tampoco puede transmitirle todo al consumidor final, uh-huh. Porque no podemos simplemente subir los quesos, porque claro, si hacemos eso, pero luego viene queso de fuera muchísimo más barato porque tiene ayudas REA, porque tiene subvenciones o porque tenga cualquier otra facilidad, al final es ponernos una pistola en un pie, o sea, darnos un tiro en un pie.
Claro, si a todo esto le unimos también la línea de Tarfaya, que veremos cómo está, pues yo no sé cómo lo calificarías tú, si es tocada final, ya,
en fin, yo la apaga, verdad, vámonos. Que estoy cada vez, sí, cada año, o sea, cada mes que pasa te va sorprendiendo el mes anterior pensando que bueno, ya lo vi todo, ya tal, no, es que puede irnos muchísimo peor de lo que ya estamos. O sea, cuando abran la línea, como se nos llegan a meter alguna enfermedad de las que tenemos al lado, que por lo menos aquí dentro de la ventaja que tenemos es que somos islas y estamos aislados del resto del planeta, por decirlo así, y como se nos empiecen a meter, bueno, ya pasó en Península, yo llegué a ir a una explotación de 16.000 ovejas que tuvieron que sacrificarlas todas, 16.000 ovejas. Estamos hablando que casi que todas las ovejas que tenemos aquí en Canarias, poco más, ¿entiendes? Aquí hay unas 42.000, o sea, casi la mitad de las ovejas que hay aquí en Canarias en una sola explotación, pero es que allá pueden levantar el teléfono y tienen otro sitio donde irlas a comprar, pero es que ovejas canarias y razas autóctonas de caprina solo las hay aquí en Canarias. Como las perdamos, que es lo que hemos tratado de que la gente entienda, de que nuestra raza, una raza única en el mundo, aquí en Canarias, que no se explota en ningún otro lugar, que como las perdamos, no podemos hacer como están haciendo en Península, que luego hacen vacío sanitario y vuelven a meter animales.
Hombre, yo creo que nosotros, no sé, corrígeme si me equivoco, no estamos en esa tesitura, ¿no?, de tener que sacrificar vacas, sí he escuchado por parte de algunos productores, pero cabras, eso sí que no lo he escuchado, no sé, Omar. Sí.
Lo que te quiero decir es que si nosotros, por ejemplo, permitimos que se abra la línea de Tarfaya, se nos mete una enfermedad como las que entran en Península, que hasta ahora no ha habido necesidad de que entre, se nos mete una enfermedad de estas, de las que ya tienen allá, que no tenemos aquí, y se nos monta aquí un pifostio gigante.
Claro, pero con Mercosur puede pasar lo mismo, una reflexión que estamos haciendo.
Hombre, animales vivos de allá es más difícil que traigan, es verdad. Es verdad que animales vivos es más difícil que traigan. También hay las posibilidades de que pueda viajar vectores, por supuesto, pero es que esto lo tenemos aquí al lado. Y aparte es tráfico rodado, ya no se trata solo de contenedores. De Mercosur no van a venir personas, lo que siempre hemos hablado, ¿no? Ya a día de hoy entra a Canarias mercancía de Marruecos, pero es que es diferente cuando va a entrar coche, vehículos, en donde puedes meter en el maletero una cabra porque la quieren traer para cualquier cosa, un perro que pueda haber estado en alguna granja infectada. O sea, al final, el tráfico de personas y sobre todo tráfico rodado y tenerlo tan cerca, pues al final, cada vez, pues tú vas comprando papeletas, ¿no? Tú, para ganarte, durante más papeletas tengas, pues más posibilidades tienes de que pase.
Por cierto, Omar, me dice un agricultor que me manda un mensaje ahora mismo de Fuerteventura, que parece ser que sí se han mandado cabras al matadero, ¿no? Y se ha cerrado la mitad de las ganaderías pequeñas ahí, que eso sí que es una tragedia, sobre todo ahí en Fuerteventura.
Hombre, sí, no, a ver, estamos hablando de que se han mandado a matadero porque sobre todo por el sobrecosto. A ver, eso sí es verdad, lo estamos diciendo continuamente. O sea, tenemos granjas cerrando, no son datos que te los estoy dando yo, el propio gobierno canario los maneja, sobre todo en Fuerteventura, que es una de las islas donde más hay caprinos en Canarias, es donde más se ha notado. Y se han cerrado un montón de explotaciones y se han ido un montón de animales a matadero. Pero lo que quiero decir es que nos puede ir muchísimo peor, porque estamos hablando de que como se nota enfermedades, de la, por ejemplo, si te nos mete una tuberculosis aquí, pues tienes que ir a la redonda y ir matando todo lo que encuentres, ¿me entiendes? Que hasta ahora estamos libres de tuberculosis en Canarias, por dar un ejemplo. Lengua azul, por dar otro ejemplo, ¿me entiendes? O sea, que son enfermedades muchísimo más graves de las que ya tenemos. A día de hoy en Canarias se están mandando animales a sacrificar por el tema de rentabilidad, ¿vale? Porque es verdad que tenemos, por el tema de las subidas del alimento, por el tema del sobrecosto en un montón de cosas que tenemos de la explotación, y se ha ido cerrando explotaciones y vendiendo animales a matadero, porque al final, si no tengo para mantener 400, pues mando 200 al matadero y trato de echar para adelante con estas 200. Es lo que ha estado haciendo la gente, sobre todo cuando hubo el pico de aumento tan grande que hubo. Es que nos puede ir peor, o sea, que la gente entienda que nos puede ir peor de lo que ya hay. O sea, si ya de por sí todos los años perdemos explotaciones y perdemos animales, como venga mercancía de fuera, de aquí al lado, con algún tipo de enfermedad y tal, o como sigan apretándonos cada vez, que cada vez sea menos rentable nuestro negocio, al final pues seguirá empeorando. Y al final tendremos que traerlo todo de fuera.
Bueno. Omar Viña, seguiremos hablando, vicepresidente de la Asociación Empresarial Ganadera de Canarias. Gracias por atender a la COPE. Buen día, Omar.
Vale, muchísimas gracias.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
En las Ramblas Centro ya huele a Navidad. Ven y descubre nuestros comercios, saborea la magia en nuestros restaurantes, disfruta de los talleres que hemos preparado para toda la familia. Y no te pierdas la visita de Papá Noel el 20 de diciembre. Las Ramblas Centro te desea felices fiestas.
Esta temporada en COPE, el pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Muy buenas noches, gracias por escuchar la radio. Si me estás escuchando, de momento eso ya te hace ser un ponedor.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Nos quedamos con historias humanas, historias positivas, historias que realmente existen en cualquier parte del mundo.
Poniendo las calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Dirección a Marbella, un material. Yo me dedico a la piedra natural.
Poniendo las calles con Carlos Moreno, el pulpo.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Así empieza.
Pero lo cierto es que hoy el regalo estrella para un niño de 10 años es, sin ninguna duda, el teléfono móvil con conexión a Internet. Es una puerta abierta al mundo entero, con todo lo bueno y con todo lo malo que hay en el mundo.
Así acaba.
Seguimos contándote todo lo que te interesa.
Y en medio, todo lo que no te puedes perder.
Antes de que termine este 2024, hay un triplete. El triplete de los tres tenores, Ábalos, Koldo y Aldama, los tres en el Supremo.
Tú eres de los que suele ir a las reuniones de vecinos.
Y hay gente que espera con mucha ansia ese momento para sentirse protagonista de algo en su vida por primera vez.
Bueno, vamos a preguntarle a los oyentes.
Escucha a Jorge Bustos junto a Pilar Cisneros de lunes a viernes a partir de la 1:00.
En Mediodía COPE.
La Navidad es ilusión y alegría. Es encontrar todo lo que buscas, como esos regalos que tanto emocionan. Es disfrutar en familia y amigos. Es divertirse, hacer planes, ir al cine. La Navidad está cargada de sorpresas. Y todo, todo está en Alicios. Navidad en Alicios, donde los deseos se hacen realidad. Vive Alicios.
Si es noticia, está en el partidazo de COPE.
Espectacular.
Es que ha puesto dos balones que han acabado en gol.
Pero hace
uno de manera directa y otro de manera indirecta.
Hace tres cositas que sirve para...
Y ha provocado un penalti.
Me parece que es una absoluta brutalidad lo que está haciendo Lamine Yamal. Te ataca a ver jugar al Barcelona. O sea, yo cada vez que dices, es fuera de juego, pero no lo sé seguro. Van al milímetro.
¿Hay algún percance físico?
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
¿Qué previsiones de producción de aceite de oliva hay?
Pues también falta ver cómo evoluciona el otoño, pero las previsiones son malas.
La respuesta a esta y a más preguntas las encuentras este sábado desde las 8:30 de la mañana en Agropopular, con César Lumbreras.
Hasta el momento se han recogido unos 50 millones de kilos.
Agropopular, el programa de información agraria decano de la radio española.
También en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Me detectaron un cáncer de mama, grado 1, en el Hospital Universitario San Roque. Me lo han facilitado muchísimo. Destaco la familiaridad, el tacto, el cariño, el mimo.
En el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque tratamos historias como la de Lucrecia para que cuando de verdad nos necesiten su vida pueda seguir adelante. Hospitales Universitarios San Roque.
Importancia a lo importante.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE. Al caer la tarde, Expósito.
6 horas diarias dedica al teléfono móvil. Reconoce que no está enganchado, o eso dice. Ojo, 6 horas con 17 años.
Principalmente ocio, WhatsApp también para hablar con los amigos, pero sobre todo redes sociales, sí.
El 98% de los niños de 10 a 15 años usa internet con el móvil de forma habitual. El 90% tiene ordenador.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna. Con Ángel Expósito.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Quiero más dramas en mi vida.
Pues mira, te lo voy a decir claramente, teníamos programada, preparada una entrevista con Candelaria Mendoza. Candelaria Mendoza es la concejala o ex concejala del Partido Socialista y que pertenecía, que estaba también en el equipo de gobierno y que decidió salir. Y digamos, es el resorte, la llave que permite una moción de censura en Agaete. Teníamos programada, pero parece ser que es muy difícil o prácticamente imposible localizarla, ¿no? Vamos a saludar a Teodoro Sosa. Teodoro Sosa, como sabes, es el alcalde de Galdar. También es consejero de Presidencia y Movilidad Sostenible del Cabildo de Gran Canaria y es el presidente del BNR. El BNR es el partido del alcalde, actual alcalde, ahora mismo de Agaete, que será censurado en 2 semanas aproximadamente, si prospera, que veremos, pero parece que sí. Teodoro Sosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Muy buenos días.
Pues nada, encantado de hablar una vez más con usted. Usted comenta que hay como una especie de mano negra, ¿no?, detrás de todo esto, porque sí es cierto que estamos viendo cómo se están derrocando pues algunos alcaldes de Nueva Canarias que precisamente forman parte de esa facción renovadora, ¿no? ¿Quién puede estar detrás de todo esto, Teodoro?
Bueno, en primer lugar, yo he dicho ya en varios medios que las casualidades en política no existen. Por encima de la ideología que cualquier persona pueda defender en el día a día, y seguro que habrá oyentes que nos estén escuchando que piensan de todas las formas posibles, habidas y por haber, me tendrán que dar la razón que es mucha casualidad que en 6 meses se presenten 3 mociones de censura contra 3 alcaldes que lo único que hemos hecho es trabajar, luchar por nuestra gente y defender desde el municipalismo una idea que es la de la renovación dentro de la organización en la que estábamos, que es Nueva Canaria. De buenas a primeras se presenta una primera moción de censura en San Mateo, alentada en este caso por el Partido Socialista, que un año antes había firmado un acuerdo para durar 4 años de gobierno. Hace 4 meses se presenta otra moción de censura en Santa María de Guía, donde 5 partidos políticos, 5, que me escuchen bien todos los oyentes, de todos los aspectos ideológicos habidos y por haber, se unieron con tal de echar al alcalde de Santa María de Guía. Y hombre, qué misterio, qué raro. Otra coincidencia del mundo, que el lunes pasado una persona que está declarada tránsfuga porque la han expulsado de su partido y que era además la candidata del Partido Socialista, la expulse el Partido Socialista y firma el lunes una moción de censura con el Partido Popular para echar al alcalde también que está conmigo o que está con nosotros en el equipo de los alcaldes que hemos pedido la renovación dentro de Nueva Canaria. No me digan que no es mucha coincidencia que todos los astros se alineen para que al final la gente que estamos pidiendo renovación, regeneración democrática, limpieza en las instituciones, de buenas a primeras, nos corten el paso y, si me permiten la expresión, nos corten la cabeza, porque vienen a por nosotros descaradamente.
¿Quién está usted? Usted siempre ha hablado muy claro en estos micrófonos, siempre lo ha hecho. ¿Quién está moviendo los hilos, Teodoro?
A ver, yo no tengo pruebas directas, pero sí uno tiene olfato en la política. A ver, usted y yo hemos visto en estos días algún mensaje de mis compañeros de Nueva Canaria diciendo que perdemos una alcaldía más, ¿verdad que no?
No.
Ni tampoco lo dijeron en Santa María de Guía, ¿verdad que no? Pues hombre, hay silencios que se llaman cómplices, y yo no voy a ser de esos silencios cómplices. Yo me hubiera gustado escuchar a mis compañeros de Nueva Canaria diciendo públicamente que no es ético que un partido como el Partido Popular coja una tránfuga del Partido Socialista y ponga una moción de censura en Agaete. No los he escuchado. ¿Y sabes por qué no los vamos a escuchar? Porque algunos saltan de alegría. Y como no saben cómo cortarme la cabeza a mí personalmente, pues van alrededor a la gente que de verdad pues saben que nos hace daño. A la gente que llevamos años trabajando y luchando por defender esta sigla, por defender nuestros pueblos, por defender, como dije, la regeneración democrática. Y evidentemente, hombre, hay partidos, los de la vieja guardia, los viejos partidos, Partido Socialista y Partido Popular, que se ponen de acuerdo, fíjense, tanto que critica al PP, al PSOE, de Pedro Sánchez, pero miren, los pueblos se ponen de acuerdo, y si tienen que coger un tránsfuga de otro partido, lo cogen. Ahí no hay escrúpulos, ahí no hay nada que callar. Ahí la vieja forma de ver la política se pone de acuerdo totalmente. ¿Y saben por qué? Porque ellos tienen claro que en el año 2027 hay un movimiento de alcaldes, entre los que yo estoy y muchos otros alcaldes, que nos sentimos defensores de lo que antes dije, del municipalismo, de la cercanía, de la forma de hacer política diferente. Lo que yo he hecho en Gáldar en 17 años, igual, hay alcaldes en todos los pueblos que están en esta línea de regeneración y de lucha y de trabajo serio al lado de los vecinos. Y saben que nos vamos a unir, sí, lo saben que nos vamos a unir. Y claro, el enemigo hay que cortarlo un cacho, y eso es lo que están intentando, porque si no, no es normal. Es que no nunca se ha visto esto de que en 6 meses haya 3 mociones de censura. Y miren, y no van a ser las únicas, estoy seguro. Van a haber más mociones de censura, probablemente. ¿Por qué? Porque se han puesto algunos muy nerviosos rápidamente. Y fíjense que todavía queda 2 años por delante. Pero claro, al fuerte hay que cortarle los pies.
Pero, Teodoro, disculpe, usted me dirá que soy muy ingenuo, y seguramente lo seré, ¿no? Pero me cuesta que los responsables de un partido político prefieran reventar el partido político a que entre una renovación, una regeneración. Me cuesta pensar eso.
Pues a mí me costaba también, y pensé siempre que iba a haber pues altura política, que algunas personas iban a decir, mire, no, vamos a pensar en el futuro, hay etapas y etapas, hay ciclos que se terminan, pero no, yo he visto que no, todo lo contrario. Hay un viejo dicho que algunos de los dirigentes de Nueva Canaria lo han utilizado delante de mí, y me han dicho en alguna ocasión que yo pensé que era de broma, pero no, ya he visto que no, y me decían, yo muero matando. Pues sí, pues efectivamente, hay quienes eso lo llevan en el ADN, prefieren reventar, prefieren que las cosas vayan mal a pesar de todo, a pesar de las advertencias, a pesar de los mensajes, a pesar de los intentos de entendimiento, con tal de que nosotros no demos un paso al frente. Y están equivocados, no nos van a tumbar, nos podrán mandar a la oposición en 20 pueblos más, pero que tengan claro que en el 2027 va a haber un equipo de hombres y mujeres en Gran Canaria que van a dar un paso al frente y que nos vamos a presentar y vamos a mirar a los ojos a nuestros vecinos y le vamos a decir que a pesar de todo lo que nos han hecho, vamos a ir con la cabeza bien alta a presentarnos democráticamente. Y espero que los ciudadanos sean conscientes de lo que están haciendo algunas de estas personas.
Entiendo por sus palabras que está desechando ya la posibilidad incluso de una nueva dirección en Nueva Canarias, sino la creación de una nueva formación política, ¿o soy muy atrevido, Teodoro?
Le pierdo la voz.
No, lo que le quiero decir es que si usted ha apostado con estas palabras que acaba de decir,
no.
Por un...
No le escucho.
Que creo que no me está escuchando. Tenemos un problema, vamos a ver si podemos solucionarlo. Teodoro, ¿me escuchas ahora? Pues me parece que no. Vamos a hacer una cosa. Vamos a cortar, ponemos un poquito de publicidad, vamos a intentar recuperar la entrevista porque creí entender que apostaba más por una nueva formación que por regenerar Nueva Canarias. A ver si le podemos preguntar a esto a Teodoro Sosa en unos minutos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
Esta Navidad en Las Arenas, te vas a quedar helado. Ven a disfrutar en la pista de patinaje sobre hielo y vive la verdadera magia navideña por tan solo 6 euros. Consulta los horarios y condiciones en cclasarenas.com. Te esperamos en la dulce Navidad de Las Arenas.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Bueno, pues agradecemos la paciencia que ha tenido Teodoro Sosa. Teodoro, le preguntaba si a tenor de sus palabras creí entender entre líneas que apostaba usted más por la creación de un nuevo partido, de una formación entre todos los renovadores de Nueva Canaria, que renovar el partido desde la cúpula.
A ver, yo es que ya doy por hecho que la cúpula no quiere renovarse. Nos hemos sentado en infinidad de ocasiones y los mensajes han sido claros. En el Congreso es donde se debaten estos asuntos y no van a aceptar ni vetos ni imposiciones. Eso lo han dicho hasta la saciedad. Por lo tanto, entendemos que si no aceptan que nosotros pidamos la renovación de los cargos directivos actuales, es porque quieren perpetuarse. Es más, el mensaje claro de hace 15 días del presidente de Nueva Canaria nos lanzó dos mensajes. El primero, de las 29 personas que van a organizar el Congreso, a los renovadores nos permiten 8 personas. Es decir, 21 personas los ponen ellos para organizar el Congreso. Muchas ganas de renovación no tiene. Y la segunda cuestión, nos manda un mensaje clarito. Ustedes se pueden ir, que en lo orgánico no nos estamos entendiendo. Váyanse, pero dentro de 2 años, usted lo habrá leído como yo en la prensa, los volveremos a llamar para intentar ir a un acuerdo en las elecciones. Es decir, no los quiero al lado mío porque me están pidiendo la renovación, pero dentro de 2 años los voy a llamar para intentar que ustedes me vuelvan de nuevo a buscar los votos pueblo a pueblo. Hombre, eso me parece cuanto menos una falta de respeto a lo que simboliza y ha simbolizado los partidos independientes dentro de Nueva Canaria. Por eso yo soy clarito, yo no me ando con rodeo. Yo, ante unas cartas marcadas en un congreso que ya sabemos de antemano cuál va a ser el resultado, porque lo van a preparar para que sea directamente lo mismo el inmovilismo, yo no me presto a ese juego. Y prefiero más lanzar un mensaje que es el que quiero lanzar, si me permite, a los oyentes de la COPE. Mire, hay futuro. Por encima de lo que puedan pensar estos partidos, como digo, de la vieja guardia, hay gente que hemos entrado en política como servicio público, para ilusionar a la gente, para volver de nuevo a reactivar la ilusión, como digo, y la esperanza de muchas personas. Y lo hemos hecho en los pueblos donde hemos gobernado y también donde hemos estado en la oposición. Pero a mí no me van a ver más al lado de algunas personas que lo único que quieren es su interés personal por encima de lo que es el servicio público. Ante ese juego yo no me presto ni un día más.
Pues muy claro, una vez más, Teodoro Sosa, que acaba de confirmar su intención de liderar un nuevo proyecto político independiente, desvinculándose totalmente de Nueva Canarias. Muchísimas gracias por atender a los micrófonos de la cadena COPE una vez más. Teodoro, un abrazo, buen día.
Un abrazo, gracias, hasta luego.
Todo es tan perfecto, nadie entiende el movimiento de sus alas, es su mejor secreto. Me siento como un cerdo cuando estoy con ella y vuelvo a las andadas, es como un largo eco. Incendios que se pueden armar, catarsis que nos pueden calar hasta los huesos, sabes que soy un experto.
Bueno, pues en su momento comentamos que nos interesaba mucho esas primeras jornadas sobre la prevención de conducta suicida en jóvenes y menores que se va a celebrar en Gran Canaria y será precisamente mañana, ¿no? El 12 de diciembre. Vamos a hablar de este tipo de conductas suicidas y lo vamos a hacer en los próximos minutos. Vamos a charlar con Eduardo Vera, el psiquiatra del SCAN. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? Gracias por invitarme.
No, gracias a usted por atendernos. Estamos en una sociedad en la cual cada vez se ven más réplicas de conducta suicida. Si es así, ¿qué hemos hecho mal en todo este tiempo, Eduardo?
Bueno, yo creo que la conducta suicida está yendo y creciendo en todas las comunidades. De hecho, paradójicamente, nosotros estamos en las Islas Canarias, las famosas afortunadas, somos la tercera comunidad en tasa de suicidio consumado, y creo que hay un poco de incremento, diría, bastante progresivo, en base también a factores culturales también. Un poco, yo creo que los factores que nos definen más la conducta suicida actualmente es el tema del desarrollo de la tecnología y cómo paradójicamente nos desconecta unos de otros, nos desactiva la empatía, que esto podemos hablar largamente. Y por otro lado, bueno, en Canarias también hay temas socioeconómicos y demás que resultan destacados para el desarrollo de este tipo de conductas.
Claro, vamos a ver si podemos solucionarlo. Neutralizar todo esto, atacar todo esto, entiendo que sencillo no es, más bien todo lo contrario, ¿no? Porque debe ser una atención, ¿cómo se dice ahora?, multifactorial, ¿no?
Sí, precisamente por eso es necesario desarrollar planes de prevención a nivel nacional y regional específico. Yo mismo estoy citado como presidente de la Asociación Canaria de Neuropsiquiatría y Salud Mental. El martes estoy citado en el Senado como parte de la Comisión Técnica para hacer planes de prevención a nivel nacional, que sean costo efectivos y que sean adecuados para dar abasto a todos los distintos factores que pueden llevar a esta conducta resulta, que es el suicidio. Uh-huh. De factores culturales, hay que destapar el tema de las nuevas tecnologías, que parece que son inocuas y hay que dar un ojito a ver qué está pasando ahí. Hay que desestigmatizar el suicidio, desestigmatizar la salud mental, dar valor a los profesionales que trabajamos en este campo, hacer intervenciones comunitarias. Hay varias líneas de ataque de esto y entre todos podemos conseguirlo. Aunque saben que los planes de prevención, el efecto se ve a los 5 o 10 años, si no los aplicamos ya, vamos a tardar 5 o 10 años más desde que empezamos a aplicarlo, está claro.
Claro, pero quizás todo esto no se debería haber hecho antes. Hemos sido incapaces de visibilizar este tema de la salud mental, el impacto y la importancia que tiene sobre nuestras vidas la salud mental, hasta llegar, porque entiendo que todo es un proceso, ¿no? Hasta llegar a lo último, que es estas ideas suicidas.
Sí, está claro que siempre estuvo denostada la salud mental o el cuidado de la salud mental. Yo siempre me dediqué a ella, siempre la tuve en estima, y uno tiene que ser consciente de que todos tenemos nuestra salud mental que tenemos que cuidar. El concepto este ya de enfermo mental sano queda un poco, digamos, anticuado o desfasado respecto a la nueva visión de que todos tenemos una salud mental que cuidar y tenemos que favorecer su adecuado preservarla adecuadamente, básicamente. Lo más importante, sobre todo, ha sido que la crisis del COVID, dentro de las múltiples desgracias que nos produjo, es que nos ha expuesto a un estrés crónico que ha hecho que muchos debutemos con síntomas de ansiedad y depresión. Yeah. Y seamos conscientes, que podamos colectivamente salir del armario y decir, oye, que la salud mental es importante. Pero tengo mucho miedo que esto se use como una...
Yeah, sí.
Algo sí. Político, algo que sea rentable políticamente y que realmente no se ejecuten los planes a un nivel técnico.
Pues lamentablemente usted sabe que en esta sociedad se politiza absolutamente todo. Seguramente esto se utilizará. Si tiene rédito político, se va a utilizar como arma arrojadiza y sería una pena porque se instrumentaliza y se materializa algo tan importante como es la salud mental. Y entonces a partir de ahí sí que no avanzamos, desde luego que sí, ¿no?
Exacto. Sí, aquí no se le puede echar la culpa al otro, sino dedicarse a dar un perfil técnico de respuesta como en otras crisis que están surgiendo, ¿no?
Don Eduardo, ¿conoce usted algún caso grave donde usted haya tenido que interferir para evitar esta conducta suicida y que de alguna manera le haya marcado?
Muchísimo. Le podría contar muchísimo. Casos de depresión resistente que no mejoran con ninguna medicación y que tuvieron que ingresar y hacer, pues, de gente que estaba desahuciada, con los estigmas de una soga en el cuello, y que tuvo la suerte de que, de las pocas cosas que sirve el sobrepeso, se rompió la cuerda cuando intentó acabar con su vida. Y eso, por una depresión crónica, tenía hace 5 años, no había ningún problema familiar ni económico, pero tenía una depresión endógena muy grave. Y bueno, ingresarlo y poder recuperarlo, y que a las 3-4 semanas estuviera en su casa con la familia, y decir, Dios mío, esto merece la pena. O sea, a veces uno, como siempre digo, la angustia es mentirosa, te ciega, te crees que no hay salida en el momento que la experimentas, y necesitas a alguien que te diga que hay que hay más allá, que la angustia va a desaparecer, que tienes apoyo y que vas a superar esa problemática. Entonces, me da lástima que el estigma haya condicionado que mucha gente no pueda pedir ayuda. Muchos de los casos de suicidio consumado son gente que no tenía la capacidad de expresar las emociones o de pedir ayuda, o directamente estaba estigmatizado en sus familias o en el entorno en el que vivían, poder hablar de salud mental, y ahí estamos rompiendo tabús para mejorar este tipo de cuadros y poder ayudar a la sociedad.
Eduardo, ¿hay alguna frase que utilizas en tu terapia? No sé, la vida vale la pena, por ejemplo, alguna frase que consideras que puede ser que impacta realmente sobre esa persona que tiene este tipo de conductas suicidas.
Sí, uso varias, pero porque además las improviso, pero de oírme repetirlas, pues se pueden compartir. No estás solo. Uno de los miedos principales del ser humano, son 3 miedos principales, a la muerte, a la soledad y a perder la cabeza, a volverte loco, si lo prefieren. Saber que cuentas con alguien que te apoya y que te dice que vas a salir de donde estás, genera esperanza. Entonces, simplemente digo, no estás solo, hay una solución, dame tiempo, date tiempo, vamos a trabajar juntos esto, y verás que me comprometo contigo a dar el máximo de mí, y verás que esto se va a solucionar.
Un apoyo, ¿no? Porque cuando dice, me comprometo contigo, yo creo que esa frase sí que tiene profundidad, ¿no?
Sí.
Porque ya no está solo.
Hoy por hoy, eso es. El ser humano a veces está desconectando. Las redes sociales, paradójicamente, no son vinculaciones humanas reales, y nos estamos desconectando unos de otros. Y eso está provocando que cuando uno siente angustia, se siente desvalido. Estamos muy basados en el narcisismo y un poco en la escucha empática. Hay, como digo yo, hay poca oreja que prestar para que alguien se desahogue en ella, en esta sociedad moderna, y entonces ahí ese factor cultural también deberíamos revertirlo, y crear una conciencia de poder escuchar y poder atender. Ni siquiera tienes que hacer algo, poder escuchar el lamento de alguien y devolverle que empatizas con él, ya puede ser suficiente para que alguien pueda desahogar.
Claro, para que cambie su conducta, la verdad es que es tremendo.
Para no llegar a un extremo en el que el vaso se desborde.
Uh-huh. Eduardo Vera, psiquiatra del SCAN, muchísimas gracias por este ratito de conversación, y que sepas que tienes los micrófonos de la cadena COPE totalmente abiertos, pues para ayudarte en lo que sea, en esa labor de...
Claro, y ustedes me tienen a su disposición, que lo sepan.
Bien, muchas gracias.
Vale, muchas gracias, estamos en contacto. Un abrazo, buen día.
Buen día.
Bueno, este es mi baño, ¿qué le parece, señora?
Precioso, qué bien te lo dejaron los del baño barato, con tu mampara y todo para no salpicar.
Y lo principal es ver los azulejos con el rejunte bien hecho.
¿Y esto aquí?
Está el sifón, muchachos.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
9 por 7.
Ay, no hay forma de que mi hijo y yo nos aprendamos las tablas de multiplicar.
¿Pero no has ido a Jugueterías Leifer? Es una tienda diferente, no es una más. Allí encontrarás muchos juegos para aprender matemáticas, ciencias, lengua mientras se divierten. Vamos, sacamos las mejores notas y nos lo pasamos genial.
En Leifer, aprender es divertido. Ven a conocer los juegos para reforzar su conocimiento.
Leifer, juguetes para crecer, juguetes para vivir.
Leifer.es.
¿Sabes quién va a remodelar el estadio de Gran Canaria? ¿Sabes cómo van a quedar los campos de entrenamiento? ¿Sabes qué nivel de infraestructura vamos a tener de cara al Mundial de Fútbol? Entra en grancanariadeportes.com y entérate cómo nos estamos preparando para el evento deportivo más importante de la historia de Canarias. Gran Canaria, una isla mundial.
los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego.
Todo pasa en COPE.
Viernes, 11 de la mañana. Para.
Para.
Reflexiona.
Reflexiona.
Actúa.
Actúa.
¿Cómo se genera eso?
Tu capacidad es muchísimo mayor de lo que crees. Pregúntate, ¿cuál es el paso más pequeñito que me atrevo a dar? Y dalo, porque te darás cuenta de una cosa. El mundo real es mucho más benévolo que el mundo mental.
Cada viernes a las 11, Mario Alonso Puig, uno de los mayores expertos en liderazgo y desarrollo personal.
Solo en Herrera en COPE.